Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días en esta transmisión de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes compartir con ustedes de toda la agenda informativa del día. Tenemos un bloque muy extenso, muy grande sobre temas desaparecidos de manera lamentable, entre otros la reporte, la denuncia de al menos 3 mujeres desaparecidas, 4 mujeres desaparecidas de manera reciente en estos días. Vamos a pasar en unos momentos los nombres de cada uno de ellos para tratar de entre todos ayudar a localizarlas, a encontrar a estas chicas, a estas mujeres que están desaparecidas de distintas edades. También de manera importante, ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el episodio que hemos bautizado como el halconazo tapatío, estos hechos represivos, este operativo represivo ordenado desde alguien del gobierno del estado en contra de manifestantes en el contexto de las protestas por el asesinato de Giovanni López, que ocurrió en mayo del año pasado 2020 y que fue hecho de conocimiento público un mes después, justamente el 4 de junio, y eso detonó las protestas el viernes 5 de junio, el cual ya es motivo de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay más información sobre el tema de desaparecidos, entre otras cosas. Resulta que el gobierno de Guatemala ya autorizó que se pueda juzgar por otros delitos por los que fue detenido y luego extraditado a México el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y esto es por el delito de desaparición forzada, justamente, que muchas veces lo cuestionábamos. Está detenido, está encarcelado por corrupto, por ratero, pero no ha sido juzgado ni detenido. Es decir, está preso, pero no tiene una detención expresamente por este delito de desaparición forzada. Un trabajo de Arturo Ángel en Animal Político que le vamos a compartir más adelante, más sobre tema de militarización, sobre tema de la ciudad neoliberal, pero también pues sigue el conflicto político entre los grupos con poder más importantes aquí en el estado de Jalisco. Por un lado, el grupo que encabeza el gobernador Enrique Alfaro, y por otro lado, el grupo de la Universidad de Guadalajara, que controla esta casa de estudios y que a la cabeza está Raúl Padilla López. Ayer el rector de la Universidad de Guadalajara acusó que los diputados, expresamente el gobierno de Enrique Alfaro, a través de los diputados de Movimiento Ciudadano, querían aprobar de manera fast track el presupuesto, y esto ha escalado a tal grado que ya se confirma por parte del propio rector que está convocada una manifestación para mañana a las 11 de la mañana en la Plaza de la Liberación. Y en este contexto, pues en este ejercicio más de propaganda que realmente ejercicio de consulta popular, sigue el tema de la consulta convocada para supuestamente preguntarte sobre el pacto fiscal, los resultados que han sido francamente muy raquíticos de participación, y pues todo indica que si no fuera por el acarreo de los trabajadores al servicio de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, bueno, la participación sería mucho menos con los datos que tuvo hasta el fin de semana. Es el menú de temas que tenemos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y antes de los detalles, saludo a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y, por supuesto, también les invitamos a que nos contacten a las cuentas de redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Por cierto, pues hay varios comentarios que nos han enviado. Muchísimas gracias. La cuenta de Caracol Urbano, y lo estamos replicando, nos informa que hoy se inaugura La Libertina, es un espacio para compartir materiales para la agitación. Es este día a las 7 de la tarde en la calle Puebla número 22. Y también vía Twitter, Mine Plazola, le enviamos un cordial saludo, nos envía la ficha del protocolo ALBA pidiendo para que todos colaboremos en la búsqueda de esta chica, Paula Petersen González. Es una adolescente, tiene 16 años de edad, desapareció el día de ayer allá en la colonia San Juan de Ocotán, acá en Zapopan. Ha sido bastante difundido, hay mucho apoyo, afortunadamente, para compartir, digamos, la información. Lo estamos replicando también para que sea localizada lo más pronto posible.
Paula Petersen es pues hija de un par de amigos de Luis Petersen y de Verónica González, y bueno, les mandamos un abrazo solidario y evidentemente pues la petición para seguir difundiendo la ficha de búsqueda de Paula Petersen, que tiene 16 años, pero como ya le señalamos al principio, lamentablemente no es un caso, pedimos también el mismo apoyo para difundir las fichas de búsqueda y la petición de localización de otros casos más, como es el de Valeria Rubí García Inocencio. Ella tiene 14 años y desapareció en El Salto junto con su bebé el 22 de noviembre.
Este caso es gravísimo porque el bebé tiene también pocos días de nacido. Otro caso también, y por cierto, la mayoría corresponden a adolescentes. Por ejemplo, Alison Sheila Parra Salimas tiene 14 años de edad, también desapareció hace poco, el 23 de noviembre, en este caso en la colonia Miramar, en Zapopan.
Y luego también está reportado el caso de Débora Delgado Martínez. Ella es una menor de apenas un año y desapareció el 16 de noviembre en Tonalá, Jalisco. En la página de la Comisión Estatal de Búsqueda están justamente las fichas de la mayoría de, si no es que todos, de estos casos. Pero lamentablemente no son los únicos, hay más casos de otras personas que se reportan como desaparecidas apenas en estos días subsecuentes. Me acuerdo de un dato que dieron ayer, bueno, no fue ayer, fue el viernes, pero ayer lo dimos a conocer el informe, un fragmento del informe que presentó los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que estuvieron en esta visita aquí en México y señalaban una parte del informe que solamente durante el tiempo que estuvieron aquí haciendo trabajo de campo en México habían desaparecido más de 100 personas. Es decir, es el número tan alto de personas desaparecidas, casi 10 personas desaparecidas por día que tenemos en el país, una buena parte de ellas aquí en Jalisco.
También vamos a dejar en redes sociales una nota de Sin Embargo que recoge la agencia EFE, el caso de una chica, Jacqueline Palomera, una mujer de casi 30 años de edad, viajó desde Los Ángeles a Jalisco, Amarillo, y desapareció el 24 de noviembre, supuestamente en el marco de que iba a visitar a su abuela. Ahí viene la información sobre otro caso de desaparición también acá en Jalisco.
Bueno, y justo estamos hablando de 4 casos solamente en estos días recientes de mujeres desaparecidas de distintas edades, la mayoría muy jóvenes, y hay una información que recoge nuestra compañera Griselda Torres, el testimonio de la señora Leti Vázquez, que está buscando a su hija Erika Cueto desde noviembre de 2014. Ella dice que con cerca de 2.500 casos, Jalisco es el tercer lugar de mujeres desaparecidas en el país. Esto dijo Leticia Vázquez, quien desde el 12 de noviembre de 2014 busca a su hija Erika Berenice Cueto Vázquez.
Cuenta que el 16% de las personas desaparecidas en Jalisco son mujeres, con un total de 2.382, siendo un rango de mayor riesgo las mujeres desaparecidas entre los 15 y 19 años de edad. Fíjense cómo corresponde justamente a algunas de estas fichas informativas que compartimos.
Así
recuerda
es.
También que Erika Cueto desapareció en Puerto Vallarta, uno de los municipios con mayor número de mujeres desaparecidas. Le sigue la zona metropolitana de Guadalajara.
Terrible esta situación. Bueno, vamos ahora al resumen de esta recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos casi año y medio después de que ocurrieron los hechos. Se dirige una recomendación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por las protestas que fueron reprimidas en junio del año pasado tras la muerte del joven Giovanni López, quien falleció en mayo de ese año a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no usar cubrebocas mientras se encontraba en la calle en ese periodo que fue el primer periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus.
Se trata de la recomendación 82/2021. Ahí la Comisión de Derechos Humanos destaca que hubo detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Estatal que derivaron en personas lesionadas y privadas de su libertad los días 4, 5 y 6 de junio del año pasado. Esto es importante, ese dato, porque no solo se refiere en concreto, digamos, a lo que sucedió alrededor de la Fiscalía el 5 de junio, sino que lo enmarca en esos 3 días de protesta.
Dicho llamado de atención surgió tras las evidencias que transmitieron los medios de comunicación, y según el organismo, las pruebas que recabó acreditan que en efecto personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco incurrió en uso excesivo de la fuerza al llevar a cabo la detención de las personas manifestantes y en dilación para ponerlos a disposición de la autoridad competente. Estamos reseñando es el resumen de una nota de nuestro compañero Isaac de Loza.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentó que el gobierno de Jalisco fue omiso al no implementar acciones de control de multitudes, ocasionando con ello que se coartara el derecho a la libertad de expresión. Otros derechos vulnerados que constató la Defensoría Nacional involucran al personal de la Fiscalía Estatal.
Nos recuerda Isaac de Loza que el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez reconoció que hubo agentes que llegaron en vehículos sin identificador alguno y usando ropa de civil, quienes se llevaron a los jóvenes que se iban a manifestar en la sede de la Fiscalía, e incluso algunos de ellos ingresaron a un espacio conocido como jaulas al interior de la propia dependencia.
Sin embargo, el fiscal argumentó que los agentes habían ignorado la orden directa de mantener el orden y en su lugar se habían llevado a los jóvenes, algunos de ellos con amenazas y a otros les quitaron sus teléfonos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos constató que hay responsabilidad de agentes de la policía investigadora en lesiones infligidas a las víctimas, a quienes además vulneraron sus derechos a la libertad personal al detenerlos de manera arbitraria en las inmediaciones de esa dependencia, así como a la libertad de reunión, asociación y expresión, toda vez que su retención impidió que participaran en la marcha efectuada el 5 de junio.
Y bueno, debido a todo esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicita al gobernador Enrique Alfaro que ofrezca una disculpa pública por estos hechos y repare integralmente los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles atención médica y psicológica.
Vamos ahora al contexto general de cifras de cómo estamos en materia de desaparición, pero también cuántas de estas llegan a ser juzgadas las personas que incumplen, que incurren en estos delitos. Es una nota del diario NTR y nos cuenta que a nivel nacional Jalisco encabeza la estadística de personas desaparecidas con 14.873 víctimas y además es quinto lugar en desaparición forzada al sumar 23 casos. Pese al escenario descrito, la impunidad es casi total, ya que en el estado solo se han emitido 4 sentencias condenatorias por el delito hasta julio de este año, según datos de la Fiscalía del Estado.
Es impresionante, 4 apenas cuando hay casi 15.000 víctimas. De las 4 sentencias condenatorias, 2 son por el delito de desaparición forzada. Recuerden que en este caso se trata de autores que son elementos o que trabajan para el Estado. Y los otros 2 condenas son por desaparición cometida por particulares. Por lo tanto, a nivel general, hay una impunidad de 99.97%, mientras que en la desaparición forzada la impunidad es de 91.30%. En la estadística no se contemplan los casos de desaparición forzada reconocidos en el discurso, pero desconocidos en los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La información sobre las sentencias fue revelada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Colectivos de Familias de Desaparecidos en un informe entregado hace unos días al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Los datos fueron confirmados en solicitudes de información a las que NTR tuvo acceso a través del buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La codirectora del CEPAD, Ana Carolina Chimiak, explicó para NTR que esta es una situación muy preocupante porque demuestra que ante la problemática y a pesar de los avances tan significativos en la materia, estos no han sido suficientes para abonar garantías a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición y sobre todo revertir la impunidad casi absoluta en el Estado. Dijo, esto es un incentivo para la comisión de nuevas desapariciones al señalar que al momento de desaparecer alguna persona no existe ninguna consecuencia ni costo por estos hechos.
Esta reflexión de Ana Carolina Chimiak es muy importante. Se sigue desapareciendo porque la autoridad no está deteniendo ni juzgando ni mucho menos sometiendo apenas a los grupos delictivos, grupos de personas, ya sea en lo particular o de manera organizada, o a los servidores públicos, es decir, policías municipales o estatales, eventualmente federales, que están participando en esta situación tan grave como son las desapariciones. La impunidad casi total alienta que sigan ocurriendo estos hechos. A finales de octubre, volvemos a la nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR, a las finales de octubre, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó un informe de seguridad por su tercer año de gobierno. En él se reveló que 59 policías han sido detenidos en los últimos 3 años por su posible participación en desapariciones forzadas. Sin embargo, vía transparencia se supo que solo 4 agentes han recibido una sentencia condenatoria por 2 casos de este delito. 8 uniformados más recibieron condenas absolutorias por 3 casos denunciados en 2018, 2019 y 2020. Es decir, han sido más las personas absueltas que los policías condenados.
Terrible. En cuanto a la desaparición cometida por particulares, en Jalisco hay 3 sentencias, pero solo 2 son condenatorias y la restante es absolutoria. Las 2 primeras, que son hechos que ocurrieron el año pasado, corresponden a 2 adolescentes y 2 adultos, mientras que la absolución realizada este año concierne a un adulto.
Por lo tanto, en Jalisco solo hay 8 personas condenadas por desaparición forzada y cometida particulares. Ve usted el universo, estamos hablando de casi 15,000 desapariciones en Jalisco y solamente hay 8 personas que están condenadas por este delito en el estado. En su informe, Alfaro Ramírez también dio a conocer que en los 3 años de su gobierno se ha judicializado, es decir, presentado procesos en contra de 572 personas y vinculado a proceso a 281 por el delito de desaparición, ya sea cometida por particulares o forzada, por lo que al menos hay 264 vinculados a procesos sin recibir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.
Entonces esto habla de un grave problema que hay en cuanto al trabajo, por supuesto, de las fiscalías, pero también esto concierne al Poder Judicial. De hecho, pues eso es lo que denuncian desde el CEPAD también. En la misma nota cuentan que después de dar seguimiento a decenas de casos de desaparecidos, el CEPAD se ha topado con situaciones en las que los jueces son un obstáculo para buscar a las personas ausentes y para el acceso a la justicia.
Dijo Ana Carolina Chimiak, hemos visto la falta de preparación y conocimiento sobre las desapariciones por parte de varios jueces en la materia. Falta sensibilización sobre este problema. Hemos observado a lo largo del tiempo las negativas para poder autorizar las emisiones de las órdenes de aprehensión en contra de las personas responsables, considerando también policías municipales. Ha pasado en reiteradas ocasiones en varios de los casos y no ha habido este seguimiento y colaboración por parte de las personas que forman parte del Poder Judicial. Un caso emblemático es el de los hermanos Camarena, que fueron desaparecidos por policías municipales de Ocotlán, y la madre de estos jóvenes, lamentablemente desaparecidos en diciembre de 2019, ha reclamado justamente que la justicia no ha estado a la altura de la exigencia de justicia para este caso. Vamos a otros pendientes que siguen existiendo aquí en el estado de Jalisco en materia de desapariciones, y aunque en junio se venció el plazo otorgado por la Ley de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco para crear 4 bases de datos sobre este problema, a la fecha ninguna está establecida también. Este es un reporte o un informe que recoge NTR de Ana Carolina Chimiak de CEPAD.
Justo cuando ella participó en la última mesa de la glosa ciudadana del tercer informe de gobierno del estado, recordó que la ley aprobada en febrero obligó a la creación de 4 registros estatales. Son 1 de personas desaparecidas, 2 de personas fallecidas y no identificadas, 1 más de fosas clandestinas y comunes y 3 es sobre un banco estatal de datos forenses. Ana Carolina Chimiak pidió que estos registros, así como saber también cuándo estarán listos, pero no hubo respuestas claras de parte de los diputados.
Se está trabajando actualmente en la homologación de los criterios. Esos 4 registros deberían estar homologados y actualizados en tiempo real. Sabemos que es un trabajo arduo, sobre todo para generar esa base de infraestructura tecnológica y también la coordinación entre las autoridades, comentó.
Bueno, y también Chimiak recordó que hay discrepancias entre las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Información sobre Víctima de Desaparición.
Bastante significativas, son casi 4,000 los números de diferencia entre lo que reporta el Sistema Estatal de Víctimas de Desaparición, el SISOVIT, y lo que contiene el Registro Nacional, que es coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda en la Secretaría de Gobernación Federal. Y bueno, a pesar de que en el primer semestre de este año se sumaron 3,367 personas desaparecidas en todo el país, los subsidios que el gobierno federal prevé destinar a las 32 comisiones de búsqueda del país aumentarán apenas 1,000,000 de pesos para el próximo año. Es un recuento que hace el diario Mural acerca del presupuesto federal que se va a asignar a las comisiones estatales de búsqueda, porque ese es otro gran problema. Se han creado ya las comisiones estatales de búsqueda, un proceso que larguísimo se había ordenado, o era ya una ley que los estados crearan esas comisiones estatales de búsqueda desde 2017, que se creó la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas en el país. Fue un proceso que duró 4 años, pero ahora el problema es que no tienen presupuesto, y más bien el gobierno federal les está dando presupuesto, pero como vemos es un presupuesto raquítico que prácticamente apenas creció 0.34% para el próximo año, es lo que se propone.
Es terrible, de hecho, porque también el gobierno del estado, lo hemos comentado, cómo redujo varias de los presupuestos del próximo año en materia de búsqueda de personas, y ahora también pues el gobierno federal. Acá cuenta en esta nota de Mural que el presupuesto de egresos para el siguiente año señala que el programa de subsidio para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas pasará de cerca de 582 millones en 2021 a más de 603 millones el próximo año. Esto representa en términos reales justo ese incremento de 0.34%, es decir, por poco más de 1,400,000 pesos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, este año el programa ha otorgado subsidios a 29 comisiones, los cuales van de menos de 5 millones de pesos a un máximo de 18 millones. Los subsidios federales se sumen a los presupuestos que los gobiernos locales destinan a estas instituciones y que en muchos casos son insuficientes. Creo que el problema es de ambos niveles de gobierno, uh-huh, tanto federal como de los estados, que no están poniendo los recursos suficientes para poner en una operación eficaz coordinada y exitosa de las desapariciones en cada uno de los estados.
De hecho, la propia nota toma el caso de Jalisco como un ejemplo y dice que este año la Comisión Local de Búsqueda recibió vía subsidio 18 millones, poco más de 18 millones de pesos y un presupuesto local de más de 36 millones de pesos. Esto significa que si la totalidad de los recursos que se destinaran solo a la búsqueda de las 3.948 personas reportadas como desaparecidas hasta el 30 de junio pasado, es decir, esos son los que van en el actual gobierno, pues la institución tendría un presupuesto anual de 13.857 pesos para las tareas de localización de cada una de estas víctimas.
Hay que considerar si esta cantidad, un poco menos de 14.000 pesos, es suficiente para hacer una búsqueda eficaz de cada una de las personas desaparecidas. Bueno, y en otro aspecto, la Secretaría de Gobernación publicó el acuerdo en el que reconoce ante la ONU la desaparición forzada de 4 personas con un importante retraso respecto a su fecha de emisión. Este lunes la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se reconoce que el Estado mexicano incurrió en 4 casos de desaparición forzada de personas cuyos casos han involucrado un conjunto de irregularidades que han impedido la búsqueda y localización de las víctimas, así como la correspondiente reparación del daño.
Brevemente se recuerda que las víctimas son Jesús Israel Moreno, desaparecido el 4 de junio del 2011 en Oaxaca, Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecido el 10 de julio del 2013 en Coahuila, y Cristian Telles, que se registró su desaparición en Poza Rica en octubre del 2010. Todos estos casos pues, han sido promovidos a este organismo internacional por la Organización Ideas Litigio Estratégico y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como de Roy Rivera Hidalgo, el caso de Roy Rivera, desaparecido en San Nicolás de la Garza, Nuevo León. Es el cuarto caso que se lleva.
Bueno, vamos a esta nota sobre la responsabilidad de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en el delito de desaparición forzada. Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi 3 años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplir una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Esta autorización era necesaria ya que el país centroamericano extraditó en el año 2017 al exgobernador por delitos de corrupción y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde para detenerlo o procesarlo por un delito distinto. Hay que recordar, Rubén, hablamos con Arturo Ángel justo en aquellos años, él estaba cubriendo la detención de Javier Duarte y le preguntábamos eso también y él le explicaba en ese momento que pues no podía ser procesado por delitos de desaparición porque la solicitud de extradición había sido justo por estos cargos de corrupción.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron 8 meses de que se obtuvo este permiso, el proceso penal en contra del exgobernador no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden de detención no se ha cumplido y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte adelantó que impugnará el proceso y que el caso se sustenta en pruebas falsas.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores le comunicó al portal de Animal Político que las autorizaciones por parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en 2 momentos. Dice que una respuesta parcial el 18 de diciembre apenas del año pasado y la definitiva fue el 17 de marzo de este año.
En un oficio obtenido a través de una solicitud de transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se consideran de información reservada y clasificada por 5 años, es posible revelar el sentido de la respuesta. El sentido de la respuesta es positiva. La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para, a excepción de la regla de especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición, indica la dependencia federal.
Y según Relaciones Exteriores, el 19 de marzo le comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República la autorización del gobierno de Guatemala para que se procediera en consecuencia, pero, y dice como Animal Político también pudo confirmar, hasta la fecha la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del Estado de Veracruz, ello pese a que Duarte está plenamente localizable, obviamente ya que se encuentra recluido en el reclusorio preventivo norte, compurgando una condena de 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Claramente la Fiscalía General de la República no está haciendo su trabajo en este sentido de llevar justicia para las familias de Veracruz que padecieron desaparición forzada por parte del gobierno de Javier Duarte. Y lo más lamentable es que también, como ya adelantó Animal Político en octubre, el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia, ya que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada, el cual es un delito considerado grave y que amerita prisión preventiva automática. es decir, podría estar en libertad y otra vez fugarse y no purgar una condena por estos delitos de desaparición forzada.
Vamos a cerrar este bloque que está relacionado con la violencia organizada con una nota que llega desde el portal El Medio Realidades acá en Jalisco. Tiene que ver con la situación en Teocaltiche. Recuerde usted también que allá cientos de personas se vieron forzadas a desplazarse, huir de la violencia en el marco de varias desapariciones. Pues hubo un evento el pasado 21 de noviembre y ahí las personas se reunieron en el atrio de la parroquia para escuchar un mensaje de paz de parte de la Iglesia Católica. Cientos de personas asistieron a ese evento pacífico portando ropa blanca y una veladora. Es lo que reporta este portal sobre este evento donde piden que ya cesen la violencia, los desplazamientos y las desapariciones.
Pues vamos a compartirles esta nota sobre este reclamo de los pobladores de Teocaltiche. Y para cerrar este bloque, hay un trabajo de Reporte Índigo que recoge declaraciones de expertos acerca de cómo el ejército ha sido una fuerza de apoyo para el gobierno federal. Muchas veces lo hemos comentado, el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Además de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, el gobierno de López Obrador ha incrementado su participación en otras áreas estratégicas, principalmente en infraestructura y energía, argumentando que es la única forma de evitar futuras privatizaciones, incluso intentando blindar sus labores de normativas de transparencia bajo el argumento de seguridad nacional con el acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre.
Es interesante porque aquí combinan justo el tema de la militarización, el militarismo y también ese acuerdo presidencial para proteger a los megaproyectos. Incluyen declaraciones de un especialista, Juan Manuel Aguilar, investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, y él dice que el llamado decretazo resulta inoperante como fue publicado porque las obras solo podrían adquirir dicha categoría mediante una reforma al artículo 29 o con el estado de excepción.
Se recoge la declaración de Juan Manuel Aguilar, dice, es una vacilada, no va a operar y va a haber una fuerte confrontación. ¿Cuál es la lógica de ese acuerdo? Hay una noción del presidente en los últimos años de su gobierno de que las Fuerzas Armadas son impolutas, que la corrupción va a ser menor que en los esquemas de seguridad pública que se usaban con características anteriores. Por eso él desea que ellos participen en la construcción de estas grandes obras.
Fíjense también que este especialista considera que el decreto solo es para acelerar la contratación y la construcción del Tren Maya, la cual se encuentra envuelta en polémicas por los estudios de impacto ambiental, licitaciones y las protestas de los pueblos originarios. Y dice, en una de esas puede haber severas afectaciones a esta reputación de nuevo régimen, entre comillas, en la parte de combate a la corrupción.
Como ya se ha mencionado, López Obrador está impulsando que quienes construyan, operen y dispongan del 75% de las ganancias del Tren Maya y de los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque sean las Fuerzas Armadas. También les traspasó las direcciones de Aeronáutica Civil y Puertos y Marina Mercante, así como mantienen presencia en el control migratorio y aduanero. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más información, pero antes queremos invitarlos a participar con nosotros. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0, las cuentas en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que toman el tiempo para no solo escucharnos, también mandar mensajes, aun sean críticas. Bienvenidos todos sus comentarios. Israel Reyes dice, no tergiversen la información. Sí es cierto, el gran problema de seguridad en Jalisco, pero la muerte de Giovanni no fue por no traer cubrebocas. No hay ningún dato en la carpeta de investigación que haga referencia a tal situación. No caigan en el nivel tabloide. Soy radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara, pero ustedes rayan en el amarillismo. Pues lamentamos si le parece eso. Pero fue un hecho que la familia denunció, que ese fue el motivo. Si no está en la carpeta de investigación, pues entonces no está bien integrada. Porque la familia sí denunció que fue molestado, fue detenido inicialmente por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, justamente para reclamarle que no traía puesto el cubrebocas. Oye, ¿y por qué? Ese fue el incidente que detonó su detención.
Claro, y de hecho la familia, hay que recordar que después de eso prácticamente salieron del estado por amenazas y muy pocas ocasiones han vuelto a tener contacto. Entiendo pues que le dan seguimiento al caso, pero pues permanece más bien bajo perfil, digamos, por amenaza que recibieron después de ese hecho.
Así es. Vamos a otros temas. Hay una nota de Violeta Meléndez en el diario Mural que tiene que ver con los asuntos de la devastación ambiental que asola el estado. Lo que por años se toleró como un sitio para la disposición final de vinaza sin vigilancia de la autoridad estatal derivado de una contingencia ambiental en la presa de San Onofre en Ayotlán, escenario de una mortandad de toneladas de peces que no han sido retirados y se descomponen en el cuerpo de agua. A decir del alcalde de dicho municipio en la región Ciénega, Rodolfo Hernández, se trata de una zona donde tequileras acuden con pipas a depositar sus vinazas sin control de autoridades. En semanas previas se multiplicaron las descargas y alcanzaron la presa donde agotó el oxígeno.
La nota de Violeta Meléndez viene acompañada de fotografías e incluso de videos donde se ve ahí la descarga y la devastación. Cuenta ahí el alcalde que se trata de hoyos en la tierra y ahí llegan y avientan las vinazas. Nosotros llegamos a la administración en octubre y teníamos el compromiso de tomar medidas en este asunto, pero creo que fue poquito tarde. Ahorita tenemos una mortalidad de 80% de mojarra tilapia en la presa.
La presa tiene fines de riego y además da de beber a bovinos, por lo que ya se hacen estudios para conocer la calidad del agua, que además forma parte de la cuenca Lerma Santiago Pacífico y eventualmente tributa al río Sula que desemboca en Chapala. Desde octubre se les tronó una de las fosas de tanta pipa que llega el día. Empezaron hace 20 años con 4, 5 pipas y ahorita ya iban 60 u 80 pipas y eso fue lo que causó uno de los hoyos que no estaba preparado para esto, explicó el alcalde.
Él también dijo que a pesar de que ya fueron inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente con agua, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Rural, no ha habido acciones de remediación ni retiro de peces, lo que genera un hedor por la descomposición, mientras que los pescadores se han quedado sin trabajo. La vinaza, recuerda que es un residuo orgánico que se genera por la fermentación del agave. Esta nota, Rubén, también es gravísima, porque habla por una parte de, digamos, se publicita mucho supuestamente los programas de protección al medio ambiente de parte de la industria tequilera y vemos este tipo de acciones. Y lo otro es, exacto, que también el gobierno pregona mucho el programa de saneamiento del río Santiago. Mira nomás ahí la devastación que está causando esto.
Vamos a otros asuntos, tiene que ver con la ciudad neoliberal. Esas son estas informaciones que clasificamos en este, bajo esta etiqueta, porque es el sentido que se le da de dejar la construcción de la ciudad a las fuerzas del mercado y no tanto a una regulación a favor de la propia sociedad. Y en este caso es muy explícito, es el plan que está presentando el actual gobierno municipal que encabeza Pablo Lemus para supuestamente habitar casas y volver a habitar el centro de la ciudad. Pero vamos a detallar en qué sentido. En Guadalajara hay más de 45,000 viviendas deshabitadas y el centro histórico es la zona donde más se padece este problema, con 380 fincas en esta situación, indicó Rafael Orendain Parra, coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Guadalajara. Es un resumen de lo que ayer informó el gobierno municipal que trae el diario El Informador.
Pero esto es impresionante porque habla, me parece, de cómo se va a avanzar en la gentrificación. De hecho, dice tal cual que se busca vender vivienda más cara de la que hay actualmente. Este funcionario dijo en esta nota que no necesariamente son espacios abandonados, sino que es una mezcla de inventario nuevo, disponible o fincas viejas, por lo que la estrategia es repoblar ese perímetro con opciones atractivas para los habitantes. Pero fíjense, lo citamos. Lo que se busca en esta administración es elevar el costo de la vivienda económica, elevar el mercado. Deben promediar las viviendas 1,100,000 pesos. En las pasadas administraciones había un segmento que promovía vivienda desde los 700,000 pesos, pero en el análisis creemos que si queremos mejorar los servicios en general del centro, así como el flujo de personas y la calidad de los productos y la prestación de los servicios, los centros de consumo, tenemos que pensar en una vivienda de un nivel mayor.
Destaca que el tema del precio es una propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Añade que habrá un polígono como recomendación para otras áreas con precios más económicos y en otras densidades. Las zonas como el Parque Agua Azul y las cercanas a Huentitán tienen condiciones favorables para otro tipo de vivienda. Al centro hay que llenarlo de virtudes, de nuevo, tiene condiciones favorables para que tengamos giros comerciales más propositivos y adecuados. Sí.
Es decir, se van yendo las personas hacia otros puntos un poquito más alejados del centro. También adelanta que se realiza un inventario general de todas las fincas que están disponibles, ya sea para venta, renta o aportación, y que requieran un mantenimiento adecuado para estar en función, con la intención de vincularlas con desarrolladores o empresarios que buscan reactivar e instalar algún negocio.
El coordinador de proyectos estratégicos dice que se trabaja en un programa de transferencia de derechos entre viviendas. Dice, estos coeficientes quedan desperdiciados o inutilizados. por el propietario, se está creando un marco jurídico y fiscal para que puedan vender esos coeficientes a otro desarrollo que tenga las coincidencias o condiciones para recibir esos coeficientes. Se refiere a las viviendas que son patrimonio histórico o cultural y que supuestamente no se pueden intervenir o habitar. Todo este plan va a incentivar que muchas propiedades del centro se comercialicen, unas en su totalidad, y que otras transfieran sus derechos. Esto va a generar una derrama, un ingreso importante para sus propietarios.
Bueno, y también indicó que se va a trabajar en el tema del repoblamiento, porque las cifras del municipio son alarmantes. Dijo, tener 45,000 unidades deshabitadas únicamente en Guadalajara sí es un dato que debemos atacar. Hay edificios que tienen habitabilidad y están a 5% o 10% habitados. El resto se contabiliza como deshabitado. Son todas las unidades disponibles porque son nuevas y no están habitadas, o porque son viejas y están deshabitadas.
En el caso de las nuevas, en el reportaje que presentamos al principio de este mes, el reportaje que encabezó
Andrés de la Peña.
¿Verdad? De la Peña, sí.
Déjame lo confirmo el dato.
De Zona Docs, Andrés de la Peña en Zona Docs, bueno, junto con otros reporteros, otros colegas reporteros, lo que revelaba es un proceso de burbuja financiera, de financiarización de esos procesos. O sea, deliberadamente no estaban habitados, sencillamente se especulaban con su valor y esperando que aumentaran plusvalía o incluso que eran adquiridos por grandes conglomerados. Pero este proyecto, como bien decías, Jesús, que está presentando este coordinador de proyectos estratégicos, pero está hablando a nombre del gobierno de Pablo Lemus, es reforzar justamente las tendencias que han sido tan lesivas para las personas de menores ingresos, no solo en Guadalajara, sino en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Una vivienda de al menos $1,100,000 te implica al menos, me parece, una hipoteca de probablemente unos 14, 15 mil pesos al mes para que puedas adquirirla, además de dar un enganche. Si tienes que pagar 15,000 pesos, bueno, al menos tendrías que ganar 3 veces más, me imagino, al menos. Es decir, está pensado para sectores de ingresos de medios altos, las viviendas que se quieren destinar al centro de la ciudad, pero además el lenguaje, la narrativa, dice, si queremos tener otros consumos, ¿no?, giros comerciales más propositivos y adecuados. Suena un lenguaje hipster encubierto con esta idea, y además reconoce que la propuesta es de los empresarios de la vivienda. Eso. El gobierno está renunciando a él mismo ser promotor de la vivienda, como hemos insistido, que ha ocurrido ya en otros momentos, no solo estos ejemplos, no solo en otras partes del mundo, donde el Estado o entes sociales, incluso cooperativas de vivienda, son las que impulsan estos proyectos, pero quitárselo al mercado, quitárselo a las empresas, porque de tal manera no va a ser accesible. No se está pensando en este tipo de medidas, en un tipo de incluso de pensar que el propio gobierno municipal construya las viviendas y las vaya, ofreciendo en facilidades de pago a las personas de menores ingresos, pero para que se queden. Pero la idea es, los pobres no pueden vivir aquí porque no pueden pagar los servicios. Es una mentalidad muy clasista, incluso la que está detrás de esta propuesta de vivienda, de evitar el centro que está presentando el gobierno de Pablo Lemus.
Fíjate cómo hasta habla de a las personas, digamos, de estos segmentos más bajos, trasladarlas a Huentitán o al Parque Agua Azul. Es decir, periferias, digamos, más o menos de la demarcación del municipio. Es impresionante.
Admitiendo que los pobres no pueden vivir en el centro.
En el centro, claro. Y luego también ese contexto de pensar en aumentar precios en una de las crisis económicas locales, nacionales, internacionales más graves, donde todos los salarios se desplomaron, el desempleo está disparado, terrible. No
de ver. Bueno, y en otra nota relacionada, en los últimos 9 años la construcción de vivienda horizontal en la entidad presenta una caída importante. Entre enero y octubre de este año se han construido 6,615 casas frente a 16,804 que se reportaron en el primer periodo de 2013, según datos del Registro Único de Vivienda.
El Informador le da seguimiento a este trabajo el día de hoy con estos datos sobre el tema de la construcción. Ahí traen declaración de Luis Águila Flores, académico acá de la Universidad de Guadalajara. Él recuerda que la tendencia antes era en busca de terrenos baratos y lejanos, lo que provocaba que la gente empezara a habitar periferias muy alejadas en zonas que no tenían hospitales ni escuelas. En la última década, dice el experto, comenzó la tendencia de la redensificación que tomó mayor fuerza en la pasada y actual administración federal. Dejaron de impulsar la vivienda periférica y, por el contrario, ofrecen subsidios y facilidades a quien construya dentro de la ciudad, en las zonas urbanas, para evitar que la ciudad crezca muy dispersa.
Pues justamente esta tendencia a estar construyendo torres de departamentos, pero otra vez la insistencia es que están inalcanzables para los sectores de más bajos ingresos, lo que condena justamente que sean los más pobres los que tengan que ir ya ni siquiera al Agua Azul o a Huentitán, que ya considerando las dimensiones de la zona metropolitana de Guadalajara, están relativamente cercanas del centro, sino las condenan a irse al Valle de Tezistán, al Valle allá en Tlajomulco, a la zona del Valle justamente, hasta acá para Colotlán, para carretera Colotlán también.
Islahuacán del norte,
exactamente. Es decir, muy, muy lejano hacia Zapotlanejo incluso. Hay personas que viven, pues tienen que tomar carretera literalmente para llegar a su fraccionamiento. Y con todos los costos de calidad de vida que implica este tipo de vivienda para los más pobres, mucho más tiempo en el transporte público, prácticamente sus casas se convierten solamente en dormitorio, no hay un goce ahí con la familia ni recreación, porque pues una buena parte del tiempo lo gastan en trasladarse desde sus domicilios a sus lugares de trabajo o de estudio o incluso de entretenimiento, que evidentemente se tiene derecho, pero pues todo esto ocasiona un mayor costo de tiempo. Y bueno, en este contexto de temas de la ciudad, ante el aumento del 6.8% que deberían pagar los habitantes de Zapopan y Guadalajara al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, su director Carlos Enrique Torres Lugo negó que sea posible revertirlo, pues eso dejaría al organismo con muchas dificultades para otorgar el servicio en la zona metropolitana de Guadalajara. En pocas palabras, si no hay aumento, pues estarías condenado a quedarte sin agua.
Es terrible también. Cuestionado sobre este aumento, dice una nota de Elena Castolo, frente al desabasto de agua que padecimos este año por 3 meses los habitantes de Guadalajara y Zapopan, el funcionario se justificó que no fue culpa del CIAPA, sino de la sequía que impidió el llenado de la presa Calderón.
Bien, vamos ahora a las notas que tienen que ver con el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro. Primero esta nota de Víctor Chávez Sogazón, nuestro compañero que enseña la informativa, que nos informaba ayer en la noche que los diputados de Movimiento Ciudadano y aliados pretenden aprobar un presupuesto fast track con grandes limitantes para la Universidad de Guadalajara. Esto advirtió el rector de la Universidad de Guadalajara en sus cuentas en redes sociales. Por lo tanto, anunció que va a buscar una cita con el gobernador para evitar el albazo. Esto fue lo que dijo ayer. Pero, pues, como ya le comentaba una nota a nuestro compañero Iván de León Melendres, el rector informó ya este mediodía que no encontró una cita con el gobernador y, por lo tanto, se ven obligados ven como una salida la manifestación que está convocando para el día de mañana en la Plaza de Liberación para pedirle tanto al gobernador como al Poder Legislativo, a los diputados, que reconsideren la propuesta de reasignación presupuestal para la Universidad de Guadalajara.
11 de la mañana es la cita, me parece, para esa manifestación. También hay declaraciones del secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, básicamente diciendo pues que no hay recursos extras. Recuerdo una nota de NTR que la semana pasada el rector pidió este aumento de 10%, pero el titular de la Secretaría de Hacienda Local descartó que se pueda brindar algún recurso extra.
Y entre tanto el fin de semana, con el tema de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, fue motivo de nuevo cruce de acusaciones mutuas. En su discurso, Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, llamó a defender la autonomía universitaria. Estuvo en representación del gobierno del estado el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Pero en el discurso de inauguración de la feria, el presidente de este organismo, Raúl Padilla López, dijo que la feria es un espacio para la reflexión, para el pensamiento, pero no caben los hocicones, pues sin que tenga el nombre completo, sabemos que se refiere a los adversarios que lo han acusado. Y en respuesta, el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer volvió a insistir en que sí hay más presupuesto para la Universidad de Guadalajara, pero no para los negocios de Raúl Padilla, otra vez personalizando el conflicto con quien se considera el jefe político del grupo que ha administrado esta universidad desde hace 30 años. Así sigue el conflicto escalando, pues vamos a ver en qué si puede tener alguna una salida negociada, pero todo indica que se va a acelerar, porque con este anuncio de que se va a aprobar el presupuesto, pues prácticamente los diputados se están convirtiendo en una área, no un poder independiente, sino en una área más del poder ejecutivo. Y bueno, en el contexto de la Feria Internacional del Libro ha habido algunos temas que nos parece interesante compartir. Hubo una charla virtual, no fue presencial en este caso, del sociólogo español Manuel Castells, quien trató de identificar algunos de los retos de la era moderna. Dijo: a estas alturas es imposible no asumir que la pandemia es el gran reto que la humanidad sigue luchando por vencer. Sin embargo, hay una serie de pendientes que están entrelazados entre sí y que la sociedad ha pasado por alto. Esto dijo el sociólogo español, urbanista y teórico de la comunicación Manuel Castells, quien se ha dedicado a estudiar y dar luz y explicación a la serie de situaciones que son urgentes de atender.
Algunas de sus ideas las compartió el día de ayer en la conferencia virtual Los grandes desafíos de nuestra historia inmediata. Estoy en la FIL, y que fue presentada por el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Ahí dijo Manuel Castells: hoy nuestra especie se enfrenta al peligro de su no supervivencia. Estamos en peligro como especie humana por dos causas: las pandemias recurrentes y con consecuencias cada vez más profundas, y por otro lado, el cambio climático y su amenaza a la habitabilidad del planeta.
Lo que abona el problema es la crisis de sistema de prevención en el mundo derivado de las políticas neoliberales de privatización, el negacionismo de la ciencia con movimientos antivacunas y las industrias contaminantes. Otro desafío es la concentración de poder exacerbado en redes conformadas por unos cuantos países que suman fuerzas tecnológicas al margen del resto de los pueblos en el mundo. Las empresas tecnológicas controlan el proceso de digitalización y lo gestionan con algoritmos ocultos y no controlados. Los algoritmos controlan nuestras vidas y están sesgados en términos raciales, de género y cultura.
Dijo también Castells: mientras no haya sistemas interrelacionados de control global de la riqueza y la tecnología, seremos siervos de ese poder oculto en los mercados financieros y los algoritmos controlados.
Habló también del incremento de la desigualdad. Un cuarto reto es la concentración de las grandes regiones metropolitanas, que son excluyentes y que se concentran en grandes extensiones, difuminando con poca capacidad institucional de autorregulación. También que la mega urbanización es la base objetiva para una extraordinaria acumulación del poder de la especulación inmobiliaria, es decir, lo que estamos viendo que sucede en Guadalajara justamente con estas tendencias de la construcción del mercado inmobiliario de la ciudad neoliberal, pues se repite en otras megalópolis del mundo. Un quinto reto de la sociedad mundial es la individualización extrema de las relaciones sociales.
También otro reto, dijo, es el uso de las redes sociales, que si bien han apoyado en la pandemia, no dejan de ser servicios comerciales donde los seres humanos se vuelven objetos de dominación comercial debido al control de las empresas que gestionan sus datos y hábitos de consumo.
Un tema que lo hemos anunciado, pero no lo hemos detallado, pero como prácticamente al ponernos al servicio de las redes sociales, nosotros, sin ser muchas veces consciente de ello, estamos contribuyendo a las riquezas de algunos muy pocos hiperricos que son los dueños de estas empresas que nos ofrecen con aparente gratuidad estos servicios. Dijo Manuel Castells: si no pagamos por un acceso a una red digital, estamos pagando con nuestros datos. Claro. Porque por medio de estos se organizan sistemas de control comercial de las vidas de las personas, sabiendo sus hábitos, lo que somos, comercializando nuestra vida en todos los aspectos. Nos estamos convirtiendo en mercancía a cambio de poder de comunicarnos. Una reflexión que cada vez, ojalá se extendiera más, todavía me parece que no es un tema de discusión generalizada, pero es un tema importante reflexionar sobre nuestros hábitos de ponernos al servicio. Esta servidumbre moderna a la que nos someten las redes sociales y en las tecnologías, muchas veces concentrado en tan solo un aparato, el celular. La más demoledora crisis es la pérdida de legitimidad democrática y el hundimiento de los sistemas políticos democráticos liberales. Yo digo que tal vez merecido y necesario para que sobre esa ruina se puedan construir otras formas de representación y debate democrático, es lo que dijo Manuel Castells. Uh-huh. Y yo diría, yo no quitaría que tal vez, sino justamente claro, merecido y necesario, porque este es un sistema político que se llama democrático, pero no lo es, una democracia restringida, controlada por los poderes fácticos, por los poderes institucionales, que excluye a los más pobres de la toma de decisiones, que concentra decisiones en muy pocos y que hace un tipo de política asquerosa, vomitiva, que a la gente le causa repulsión.
Y es que es curioso también porque esa inconformidad con ese sistema de democracia liberal también ha llevado a Rubén Fomenta a ese sector negacionista a la que se refiere también Manuel Castells. Me parece que traen la brújula perdida, ese es el problema en algunos casos. Pero al final habló de que hay brotes de esperanza a pesar de todo este escenario, y esos no los podrán resolver las instituciones instituciones, los problemas. Habló de algunos ejemplos como los movimientos sociales, el feminismo, los pueblos originarios, pero también habla de cambio de valores de quienes creen que otras formas de vivir son posibles, por supuesto, ¿no?
Es, digamos, el horizonte de salida que plantea Manuel Castells, un pensador, un sociólogo español que ha generado algunas obras polémicas, pero que en una reflexión, o por lo menos señala tendencias necesarias para la discusión, para saber dónde estamos parados en el capitalismo contemporáneo, en la moderna sociedad capitalista. Bueno, ya para despedirnos, solamente en temas de información sobre el coronavirus, el gobierno del estado informó que la semana pasada vacunó a 94.569 adolescentes. Se habló de la variante Omicron, el boletín que cada semana emite la Secretaría de Salud sobre este tema, y dice que ya se encuentra en varios países del mundo. El 26 de noviembre la OMS dio a conocer que la clasificó como variante de preocupación, aunque aún en México no hay reportados casos por esta variante, puede ser posible su llegada. De momento se tiene información que los síntomas por la variante Omicron son los mismos que las otras variantes, pero lo importante es que la población siga aplicando las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus, es lo que informa el gobierno del estado, además de presentar el corte semanal. La semana anterior, que es la semana epidemiológica 47, hubo 894 casos nuevos de contagio y 61 defunciones.
Pero ahorita en una nota también de Elizabeth Ortiz escuchamos de que vamos aún más rezagados en términos de vacunación que lo que ya veníamos. Son 4 semanas, me parece, de rezago en la vacunación. Es grave esa situación, que no lo comenta el boletín. Y a escala nacional, por cierto, también ya hay un aumento de 6% en los casos. Esto después de que llevamos meses de descenso.
3 meses de descenso, y parece ser que empieza otra curva ascendente de manera lamentable y preocupante. Y finalmente, el doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara, integrante de la Academia Mexicana de Ciencia, pues señala que la variante Omicron es hasta 10 veces más contagiosa que el virus original del SARS-CoV-2, de ahí la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Bien, con esto nos vamos. Hay otras notas que nos gustaría compartir, algunas se las dejaremos en redes sociales y no el resto mañana. Agradecemos que nos haya sintonizado, lo invitamos a permanecer en sintonía de la de Radio Universidad de Guadalajara. No es la programación habitual, ahora hay programas nuevos por la transmisión desde la Feria Internacional del Libro, y nosotros, además de agradecerle su compañía, lo invitamos a que nos acompañe mañana a otra información crítica de la red en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.